y aquí estamos en este día y viene de el exterior de la ciudad.
Los límites.
Como que viene de afuera de los límites, sí. de Fiske Beluco. ¿Cómo andas, Luis?
Me demoraron en la aduana.
Hola. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Paola, ¿cómo le va? Buenas tardes a la audiencia. Hola, Marcelo. Hoy vamos a hablar de cierta forma, digamos, porque no tiene que ver solamente con eso, de la cuestión de las mujeres y el tango. No la relación de la mujer con el tango, sino la relación de los autores con las mujeres.
Ajá.
O sea, la mirada, de aquella primera mirada, obviamente que creo que la otra vez lo mencionamos,
sí.
Que hay letras que hoy no solo no se escriben, sino que no se cantan.
No se cantan,
claro.
Por decisión
obviamente.
De cantores,
sí.
Y cantoras.
Algunos siguen cantando. Algunos lo
siguen. Sabemos que
sí.
Tenemos que seguir,
sí.
Peleando.
Y algunos con renombre y
sí,
a nivel nacional y todavía siguen.
Sí, que
cantando algunos temas que dan como
que se merecerían no ser pasados por algunos medios,
sí,
también,
sí, exactamente,
sí.
Y que la gente no lo aplauda, pero uh-huh. Bueno, hay algunos que tienen licencia
sí.
Y se les acepta. Bueno, a ver, nacimiento del tango, 1880, te acordás que lo hemos planteado, aquella manera de empezar a bailar de otra manera, uh-huh. Las danzas, la mazurca y demás, que los músicos empezaron a ver que ellos estaban tocando de una forma que la gente bailaba de otra, ¿no? Con aquel gaucho desencillado que se había vinculado con la gente de raza negra y que aprendió a bailar de otra manera, bueno, y la música y la danza. En ese largo periodo de afianzamiento, y después aparece el tango canción, que ya ahí es donde aparece esta cuestión de los temas, de la temática, y aparece la mujer como centro de preocupación del hombre en sus características, en su relación, en su mirada, en su necesidad. Una mujer, evidentemente, visualizaban los autores de las primeras letras de otra, con otra mirada, ¿no? Como decimos. Y cuando aparece el tango canción, se acentúa esa cuestión de la mujer que falta, la que no está, la pérdida. Y todo lo que el hombre necesitaba, digamos, de ese simbolismo. Y por supuesto queda desplegado en las canciones también, dicen algunos, del incipiente rock nacional ya en los años 60, como una especie de aporte del tango al rock nacional. Por ejemplo, Muchacha Ojos de Papel.
Claro.
El rock sigue cantándole a la mujer, que no se vaya, ¿no? Una cosa así, digamos, en lo que dice. Quédate. El tango comienza ahí un doble camino. Por un lado se acentúa el desarrollo instrumental del tango, porque evidentemente la temática ya en los años 60 había dejado de interesar aquello del barrio pobre, del arrabal, del farol, ¿no? De todo eso que cantaba el tango. Ya comienza a ser otra cosa. Fundamentalmente, también aparece allí una herramienta para que el tango instrumental se afiance, se fortalezca, se desarrolle, que es Astor.
Claro.
Astor Piazzolla. Después Astor, obviamente, tiene muchos temas con letras, pero la fortaleza del piazzolismo tenía que ver con la música, con la diferente manera de adaptarse 2x4 clásico y seguir sonando como tango. Mientras que por el lado de las letras se empieza a privilegiar como protagonista más a la ciudad de Buenos Aires. Se da en esos años de 60. Bueno, y la curiosamente, dicen algunos, la protagonista de esa nueva temática, de ese nuevo lenguaje, de ese nuevo tema de las letras, es una mujer, Eladia Blázquez.
Claro, Eladia Blázquez.
Que, aún no siendo de Buenos Aires, pero ahí pegadito, nació en Avellaneda, le cantó mucho en la ciudad. Bueno, esto como una especie de introducción del tema, porque si empezamos con las letras de los primeros tangos, allí es posible encontrar un cierto tipo de mujer que se repite en el tiempo y que condensa tanto a la madre como a la mujer de mala vida, como se decía,
¿no? Le vamos a poner comillas.
Claro, comillas, ¿no? La mujer que se dedicaba a la prostitución, tanto en los lugares que se explotaba a la mujer como objeto sexual, como los cabarets y demás, que de alguna manera también tenían esa doble función de acompañar, de estar, de alegrar la vista y de hacer unos manguitos más, digamos, vendiendo su cuerpo. El Porteñito, que es un tema de Villoldo, escribe, de hecho, en nuestra ciudad, porque bueno, también con esa funcionalidad de la mujer, con ese objeto de la mujer, aparece la figura del hombre explotador, del que la explota, el cafiolo,
el cigolo,
exactamente. Aparecen allí dos figuras contrapuestas, pero que van de la mano. Uno no puede existir sin el otro, digamos, ¿no? Aunque después, digamos, la mujer pudo desprenderse de esa tutela, de esa explotación, en algunos casos, en otros no, y sigue habiendo explotación del hombre hacia la mujer. En otros casos la mujer se independizó, digamos, tuvo una vida, la que elegía, digamos, ese tipo de función en la sociedad y demás, se desprendía del tutelaje del hombre. En la ciudad se llamaba burlonamente el caficio del café con leche a uno que tenía a lo sumo una o dos pupilas que trabajaban para él, pero por ejemplo para diferenciarlo del dueño de un prostíbulo que tenía a lo mejor 20, 30 o 40, ¿no? Era una manera de llamarlo peyorativamente, el caficio del café con leche, o sea, de menor rango, de menor estatura. El lunfardo fue usado por los poetas desde la creación misma del tango, ¿no? Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad también. En Mi Noche Triste, el primer tango canción, algunos dicen que es el primer tango canción, era una música que existía, a la cual Pascual Contursi le puso letra, da cuenta, digamos, de esa mirada que tenía el hombre sobre la mujer. Allí está condensada los dos rasgos típicos de la mujer porteña, de la mujer en general. Como madre aparecen los versos que aluden al hogar, a su mantenimiento y a su arreglo. Cuando dice, cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. O sea, está triste y abandonado porque no está la mujer, que era la que laburaba en la casa. Uh-huh. El tipo ni se molestaba en limpiarla, digamos. De ahí aparece esa funcionalidad. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con monitos, o sea, todo lo que embellecía el hogar era la responsabilidad de la mujer.
Cuando atravesado el tango por todo ese contexto.
Cuando la mujer no está en la casa, en este tango, que empieza diciendo percanta que me amuraste, aparece el baño desprolijo, la casa sucia y demás, porque la responsabilidad era la mujer. Ese tango marca el comienzo de uno de los dramas de amor propio del tango, el hombre abandonado, que se repite durante después mucho tiempo y es motivo de burla y demás, y del tango que el hombre que llora y demás, pero es más allá que eso. Era el tango nace con la pérdida, lo que decimos siempre, la pérdida de su condición social para los hombres que habían venido de la condición rural, la pérdida de los inmigrantes, la pérdida de los negros que perdieron la calle para bailar. Es allí donde nace toda esa simbología de la pérdida, y por supuesto se materializa en esto de la pérdida de la mujer. En ese caso, el hombre llora la pérdida por partida doble: la mujer sexual, degradada en su condición de objeto de goce, y la mujer maternal, elevada al rango de objeto de idealización. De la creación surgen aquellos arquetipos como la milonguita. La milonguita era la mujer perdida, la que laburaba en el cabaret y vendía su cuerpo para poder sobrevivir. Y aquí vamos, de la pérdida a las perdidas. Así se las miraba, una mujer perdida que tomaba un camino no santo, digamos, que no, uh-huh, que no correspondía. En las primeras letras abundan las perdidas, aquellas que tratando de salir de un medio social encuentran como único escape la prostitución. Aparecen títulos como Flor de Fango, Margot, Zorro Gris, El Motivo, que también se llamó Pobre Paica, Mano a Mano, Ivette o la que mencionamos recién, Milonguita. Son claros ejemplos de esa mujer que para el hombre toma un camino equivocado. No la toma como que a la mujer le queda, que le queda ese único camino para poder sobrevivir, para poder sobrellevar.
O por decisión también, ¿no?
Sí, pero sí, sí, la decisión está, pero había una base que era su imposibilidad de entrar al mercado laboral, no tener educación, claro, no tener una educación.
Estamos hablando de un contexto social.
Claro, estamos hablando, sí, estamos hablando de fines del siglo pasado y los primeros años del siglo XX, en fin, del siglo antepasado y los primeros del siglo XX. Allí aparecen estas figuras, ¿no? En muchas ocasiones se ha escuchado decir que de esa forma el tango pone en juicio a las mujeres. Y algunos piensan que en este caso la justifica. Si hay dos miradas, el que dice el tango la enjuicia, la condena, y en otros casos justifica, digamos, ese camino que toma la mujer y al cual la sociedad lo da. Vuelve con el tema, el tango, en El Motivo, cuando le dice: mina que fue en otro tiempo la más papa milonguera y en esta noche tanguera fue la reina del festín, hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo, o sea el Caficio, no aportó para el bulín. Y acá también marca esta cuestión del uso de la mujer por el hombre. Cuando ya aquella que en otro tiempo había sido la papa milonguera, joven, bonita, atractiva, cuando deja de tener esa condición, no aparece por el bolín, la abandona como trasto viejo. Va marcando el tango, digamos, esa actitud que tiene el hombre, porque era el hombre era el que escribía en ese momento, la mujer.
Así va como denunciando también esas realidades, ¿no?
Sí, de alguna manera es una, hay muchos tangos que son una denuncia, porque Milonguita, por ejemplo, es una especie de denuncia, porque marca y describe al hombre adinerado que él la usa y que está triste, digamos, cuando relata que está triste, que llora y que todos dicen que es por el champán. El tango lo que dice es que la milonguita, cuando sale del cabaret a esa hora y se la lleva el tipo para el cotorro, para el bulín, para la pieza o para el hotel, Milonguita llora de tristeza, llora de dolor, llora de verse en una situación que no quiere. El tango lo marca, lo denuncia. Hay como una dicotomía ahí entre los que escriben enjuiciándola y los otros hombres que escriben como diciendo, bueno, esto es una injusticia, es un maltrato, ¿no? Margot, un tango que es de Celedoño Flores, que le puso música a Gardel, plantea un esquema similar. Allí pinta la semblanza de una mujer en la que el hombre percibe a través de algunos signos el origen humilde que ella intenta ocultar. Dice el tango: se te embroca desde lejos, o sea, se te nota, quiere decir esto, ¿no? Se te embroca desde lejos, pelandruna abacanada, es decir, pelandruna, mujer pobre, empobrecida, abacanada quiere decir que está en otro lugar social, que has nacido en la miseria de un convento de arrabal. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. El percal era una tela ordinaria que se diferenciaba de la seda. Es decir, le dice a la mujer, mira, podrás tener mucha pintita hoy, estarás bien vestida y qué sé yo, pero se te nota de dónde venís, de la pobreza y demás. Y en este caso, a diferencia de Contursi en Noche Triste, Celedonio Flores no le deja a la mujer coartada. La culpa no recae sobre el entorno, a los otros, sino sobre ella misma. Allí la bronca que con que la maldice al final. Al final dice el tango de Celedonio Flores, ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
Claro, ¿no? Sí, muy ahí marcado.
Pues, tiene, digamos, la enjuicia de alguna manera, o sea, incluso la castiga con eso. Así que, de alguna manera, esto marca una primera etapa del tango, una vinculación con la mujer, con los nombres, con las historias, con las calificaciones y las descalificaciones, y estos tangos, primeros tangos, van dando esa marca. Así que vamos a escuchar un poquito de Margot, para después ir a la otra parte y ya desarrollar un poco más la otra mirada más indulgente sobre las milonguitas, que tenían que dedicarse a eso porque no le dejaba otro camino la vida y que sufrían. Así que un poquito de Margot y sobre la mitad de Margot completamos, bueno, con milonguita.
Se tejó una pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal, porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pincha de percal. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al cantombe de algún tango en los brazos de un huequil, mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Arlenondi. Es mentira, no fue un guapo, haragán ni prepotente, ni un caficio veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías.
En terrible, ¿eh?
¿Viste?
Es todo
vos rodaste por tu culpa, dice. ¿Qué le venía a echar la culpa al hombre, a un caficio, un tipo veterano?
Terrible,
no.
Sí,
vos quisiste hacer esa vida, le dice. En este tema, ¿no? Mano a mano, el tango mano a mano le augura a esa mujer que va por ese camino un final atroz y le dice: y mañana, cuando seas descolado un mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, ¿no? O sea, le dice: ahí así vas a terminar. Francisco García Jiménez, autor de Zorro Gris, sentencia con estas palabras el final de La Perdida, ¿no? Era el intenso frío de tu alma lo que abrigaba con tu zorro gris, porque era una mujer que salía del cabaret y le decía al tipo que se la llevaba, la historia de ese tango es que se paraban siempre en la vidriera de una casa, una peletería, se decía, ¿no? Antes se decía así, las casas que vendían cosas de piel, vos sos muy jovencito.
No, no.
La peletería, y frente a un tapado de zorro gris, que era muy costoso, le decía: ay, mi amor, cuando me lo puedas comprar, y qué sé yo. Bueno, finalmente, para terminar, la mirada esta indulgente, comprensiva, de que el camino de esas mujeres no estaba solamente concretado por una voluntad, como le dicen, mano a mano, vos rodaste por tu culpa, sino que había otras cosas, contexto, claro, la falta de laburo, la falta de educación. El nombre que se tornó genérico para todas las chicas que trabajaban en los cabarets, Samuel Lini, que es el escritor de la letra, que era un crítico de arte que devino un dramaturgo, dice en esta cita: hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Es decir, describe a la chica que sufre, que no le gusta esa vida, y que daría todo por volver al barrio, vestirse sencillamente y poder trabajar y demás. Sí. Esa es otra mirada totalmente diferente.
Diferente, ¿no?, a la otra que...
A la otra, exactamente. Son estos tangos son paradigmas, uh-huh, del tipo de mujer que era propio de los ambientes del cabaret entre que se hizo milonguita, que es en el 20 y demás. Para las mujeres había dos posibilidades: el casamiento y con él la maternidad como salida, o hundirse en el vicio y la perdición. No se visualizaba una mujer que, por ejemplo, tuviera una vida independiente, autónoma, que no se casara, ni hablar de las que por ahí planteaban no tener hijos. No era una... porque la función era la maternidad, fundamentalmente, ¿no?, ubicadas en esos extremos. Es decir, que podríamos decir que, ubicadas en esos dos extremos, ¿no?, o la mujer que elegía ese camino por gusto, o la otra que la vida no le dejaba otra instancia que eso, o sea, la dupla, o la mujer que elegía el casamiento y la vida ordenada, entre comillas,
¿le ponemos?,
la dupla madre puta, digamos, claro, era eso, una cosa
la
o la otra,
planteada en los principios así de,
todavía de, no se había, claro, no se había plasmado la salvación por el amor, que después le dan los grandes poetas que en el 40 florecieron todos juntos: Manzi, Discépolo, Espósito, que ya ahí también hablan de una mujer con otros conflictos, conflictos de amor, de desamor, de estar tristes y demás. Allí aparece ya en otras características. En esas primeras dos décadas del siglo XX, estamos hablando, los autores crearon a una mujer perdida por el placer, pero condenada, y por ello mismo al dolor y a la soledad. Y al final, según Samuel Lini, el autor de Estercita, de Milonguita, es bastante elocuente y dice: ay, que sola, Estercita, te sientes, si lloras, dicen que es por champán. Es decir, los que la veían llorar a esas mujeres que estaban tristes, ya está, ya se emborrachó. No, nunca le adjudicaban la cuestión de su tristeza, de su desamparo por estar en una situación que no querían, que la hubieran querido evitar y que la rechazaban y que la odiaban, ¿no? Bueno, ahí están las mujeres.
La dualidad.
Para completar entonces esta pequeña repaso de las miradas de los hombres en aquellos años de la mujer, cómo escribían las distintas mujeres, la funcionalidad, la disfuncionalidad, el otro polo distinto al que escuchamos de Margot es esta Estercita, que la vamos a escuchar en una muy buena versión, es de Delfino, el gran pianista, y Samuel Lini el autor, y vamos a escuchar una muy buena versión de la orquesta de Enrique D'Alessio y un muy buen cantante como fue Raúl Verón.
Buenísimo.
Nos vamos hasta el miércoles
y no sé si antes o después del tema vamos a pasar el prensa de la invitación.
Ah, buenísimo, para el otro viernes.
Para el otro
viernes. El 2 de junio. Bueno,
para el otro viernes pasamos el tema y después el prensa de la invitación, que ya va a quedar ahí.
Bueno, muchísimas gracias. Quedó muy lindo, ya lo escuché. Quedó muy lindo. Salvo mi voz, después el resto queda. Mm-hmm.
Bueno, vamos.
¿Va milonguita? Sí.
Va milonguita y después el preso.
Muy vale. Bien, gracias.
La cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango, llamaste bajito de amor, Estercita, hoy se llama el milonguita, flor de luto y de placer, flor de noche y tarde, milonguita. Los hombres se han hecho mal, hoy daría toda tu alma por vestirte de perla. Noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango, cantaste bajito de amor, Estercita, hoy se llama el milonguita, flor de luz y de placer, flor de noche y tarde, milonguita. Los hombres te han hecho mal, hoy daría toda tu alma por decirte de cerca.
Mansi, Cadícamo, Contursi, Espósito, Gardel, Lepera.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya.
Una propuesta musical con el compromiso y el desafío de abordar los clásicos con la mirada de nuestro tiempo.
Barrio de tango clásicos.
Los tangos que sabemos todos.
Luis Aguilar, Oscar Constantino.
Barrio de tango, luna y misterio.
Viernes 2 de junio a las 21:30 horas en el Teatro de la Estación.